Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad de este lunes 9 de julio. Arranque de semana con mucho calor y noches tropicales en el que Moncloa y la Generalitat han empezado a escenificar la llamada operación deshielo con la reunión que han mantenido el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña. 2 horas y media de encuentro que ha dejado pocas novedades de fondo, la verdad. Cambian las caras de los interlocutores, ya no están ni Rajoy ni Puigdemont, se ven muchos gestos, se ven de la distensión, pero en realidad Quim Torra le ha dicho a Pedro Sánchez que no renuncia a ninguna fórmula para lograr la independencia, es decir, lo de siempre. Ambos buscan ganar tiempo. El Ejecutivo Central rechaza la autodeterminación, como no podía ser de otra manera, y Torra sigue RQR, pero sin hacer referencias a la unilateralidad. El independentismo intenta ganar tiempo porque esta huida hacia adelante, con políticos independentistas en prisión provisional, procesados por el golpe independentista, no ha llevado a ningún lugar y pone en riesgo la unidad del bloque secesionista. Enseguida contaremos lo que ha dado de sí ese encuentro en el Palacio de la Moncloa. Antes nos vamos hasta Londres. Crisis de gobierno a cuenta del Brexit. La primera ministra se ha quedado sin 2 ministros en poco más de 24 horas. Acusan a May de negociar una salida blanda de la Unión Europea. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Nueva crisis de gobierno para Theresa May, esta vez parece más seria de lo normal. En apenas horas se ha enfrentado a 2 dimisiones importantes, la del ministro de Exteriores Boris Johnson esta misma tarde y la del ministro para el Brexit y negociador con la Unión Europea para el proceso de salida, David Davis. Ambos, abanderados de un Brexit duro, habían dejado claras sus diferencias con el plan que el Ejecutivo pactó el pasado viernes y que va a presentar a Bruselas. Este se ha catalogado como demasiado blando por parte de este sector euroescéptico, desde donde se asegura que traspasa varias de las líneas rojas marcadas por los Brexiter al comienzo de las negociaciones. Estas renuncias hacen aún más grande la brecha abierta en el gobierno británico en una semana en la que tiene que presentar el llamado libro blanco del Brexit a la Unión Europea, donde se desarrolla la nueva propuesta del Ejecutivo de una May cada vez más debilitada.
Y antes de volver a España, buscamos la última hora del rescate que tiene en vilo al mundo entero, el de los chavales que llevan desde el 23 de junio atrapados en una cueva de Tailandia. Desde ayer se ha logrado rescatar a 8 de ellos. Aún quedan 5 personas dentro de esa gruta. Las tareas de salvamento se han suspendido hasta mañana. Desde allí informa el corresponsal de la cadena COPE ABC en Asia, Pablo Díez.
Hoy han sido rescatados otros 4 niños que llevaban más de 2 semanas atrapados en una cueva al norte de Tailandia. Se suman así a los 4 rescatados ayer. Ya solo quedan 5 personas en el interior de la caverna, que los equipos de salvamento intentarán sacar mañana. El rescate, que ha durado 8 horas, ha sido más rápido de lo previsto y alienta las esperanzas de poner mañana punto y final al angustioso drama que han vivido los atrapados. Pertenecientes a un equipo de fútbol llamado los Jabalíes, son 12 niños de entre 11 y 16 años y su entrenador de 25, que no pudieron salir de la cueva el pasado 23 de junio, cuando una fuerte tormenta la inundó y tuvieron que refugiarse en una gruta a 600 metros de profundidad y 5 kilómetros de la entrada. Para evacuarlos han participado un centenar de buzos, de los que 18 los han acompañado por un laberinto de grutas estrechísimas, algunas inundadas. La complejidad de la operación había despertado los peores temores, sobre todo tras la muerte de un buzo la semana pasada. Afortunadamente, el agua en la cueva ha bajado y 8 niños han podido salir ya de ella. Con la vista en el cielo para que no llueva mañana, los buzos se preparan para sacar los últimos 5 atrapados.
2 horas y media ha durado el encuentro que han mantenido esta mañana el presidente del Gobierno y el de la Generalitat de Cataluña en la Moncloa. El Ejecutivo, que reitera que no hay margen para la autodeterminación, asegura que ve mucho margen de entendimiento tras la reunión. Ricardo Rodríguez.
La reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra ha dejado a la Moncloa la sensación de deshielo, en otras palabras, el inicio de un camino hacia la normalización de las relaciones entre el gobierno y la Generalidad que la vicepresidenta Carmen Calvo ha querido poner en valor.
Ha sido una reunión de trabajo eficaz, institucional, pero también llena de cortesía y de cordialidad.
Calvo ha dado cuenta de los resultados más tangibles de la cita, que incluyen el compromiso de reactivar comisiones conjuntas, incluida la bilateral gobierno-generalidad, paralizada desde 2011, pero también ha aprovechado para insistir en sus líneas rojas, toda vez que Torra sacó ante Sánchez la autodeterminación.
No existe la posibilidad de dejar de cumplir a lo que obliga el artículo 2 de la Constitución. A otro gobierno le han hecho 2 referendos y nosotros en un mes hemos recibido al presidente Torra.
Intercambios de regalos y paseo por los jardines de la Moncloa aparte, el ambiente ha servido a ambos para emplazarse a una siguiente entrevista, quizá en otoño, ya en Barcelona.
Como les contaba al comienzo, Quim Torra le ha advertido a Pedro Sánchez de que no renuncia a ninguna fórmula para conseguir la independencia. El presidente de la Generalitat, que ha seguido con la cantinela de los presos políticos, ha salido de la reunión con Sánchez hablando de un hilo de esperanza. Álvaro García.
Diálogo largo y sincero que ha servido para abrir un hilo de esperanza, dice Quim Torra. Eso sí, el presidente de la Generalitat subraya que su hoja de ruta sigue siendo la misma, la independencia de Cataluña, y le pide soluciones a Pedro Sánchez para resolver el conflicto catalán.
Me ha recordado que él defiende que España es una nación de naciones, pero no me ha concretado cuál es el proyecto del PSOE para España, ni cuál es la solución en concreto que da a nuestra exigencia del derecho a la autodeterminación.
Torra confiesa que las posturas de ambos gobiernos se mantienen muy alejadas y anuncia que el Govern no va a invitar al rey Felipe VI a los actos del primer aniversario de los atentados yihadistas de Cambrils y Barcelona.
Mientras en el Gobierno están inmersos en esa operación deshielo con Cataluña, en el Partido Popular siguen con la tarea de buscar un nuevo líder. Tras las primarias, ahora la decisión definitiva está en manos de los compromisarios que deben elegir entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado. El debate que recorre ahora al partido es precisamente si debe haber o no un debate entre ambos, María Daván.
El comité organizador del Congreso sigue sin pronunciarse sobre ese posible debate, pero desde la dirección del partido ya han dejado ver que no están por la labor, que no les gusta una idea que podría acabar fracturando al PP. El coordinador general de la formación, Fernando Martínez Maillo, ofrecía sus razones.
Yo sinceramente no lo veo necesario, la dirección del partido no lo ve necesario. Estos debates a mí nunca me han... El debate en sí mismo es positivo. Lo que sucede es que este debate entre dos compañeros de partido, pues sinceramente yo estoy seguro que son nuestros rivales los más encantados con ese debate.
Pablo Casado insistía, sin embargo, en Herrera en COPE en que es positivo confrontar ideas con su competidora Sáenz de Santamaría y dejaba claro que él es el candidato que menos gusta a la izquierda. Desde el equipo de la exvicepresidenta se deja la decisión en manos del comité organizador, aunque ya advierten que de miedo nada, sobre todo porque son más que optimistas sobre sus posibilidades de victoria en el próximo Congreso.
Analizaremos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia de La Linterna esta noche con Ignacio Camacho, Pedro García Cuartango, Javier Redondo y Fernando Rayón. En la economía vamos a analizar lo que ha dicho con Herrera la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Lo vamos a analizar en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9, hoy con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Mizmanos.
Valerio ha hecho aquí en COPE un ejercicio de voluntarismo. Confía en que la banca no traslade al cliente la tasa que le quiere poner el gobierno para pagar las pensiones.
Espero que no. Yo estoy convencida que los bancos de este país van a ser solidarios con el sistema público de pensiones, que igual que este país ha sido solidario con la banca, con las cajas de ahorros quebradas, los bancos que han permanecido tienen más cuota de mercado en estos momentos y tienen más posibilidades de negocio y de beneficios. Estoy convencida que van a ser solidarios también con el sistema público de pensiones, entre otras cosas porque los pensionistas son sus clientes.
De impuestos, de los cambios que vienen en el mercado laboral, hablaremos a partir de las 9 con el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, que mañana vuelve a Moncloa con Rosell y los líderes sindicales. Es noticia además que el gobierno no pagará hasta septiembre los atrasos en las nóminas de todo el año a los funcionarios. El Supremo ha aclarado que el que venda una casa a pérdidas deberá demostrarlas para no pagar la plusvalía municipal. Y en la bolsa el IBEX 35 ya tiene a mano los 10.000 puntos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El Papa Francisco ha confirmado su asistencia a la próxima edición de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Panamá del 23 al 27 de enero del año que viene. Por lo demás, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 50 años de cárcel al exprofesor del Colegio Valdeluz por 12 delitos de abuso sexual a menores entre los años 2002 y 2014. Contamos también que aumenta la tensión entre la policía y los narcotraficantes en la línea. Este lunes los agentes han tenido que disparar varias veces al aire para evitar la agresión de un grupo de personas que intentaba introducir un alijo de hachís por la playa de Poniente. El ministro del Interior ha prometido más medios en la zona para luchar contra el narcotráfico. Y en Pamplona, tercer encierro de los Sanfermines, 4 corredores han tenido que ser hospitalizados por traumatismos. No ha habido ningún herido por asta de toro.
Las 7 y 10. Adelantamos el deporte, conectamos con Moscú. ¿Qué tal, Manuel Lama? Buenas tardes.
La noticia en nuestro país es el anuncio por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol de que Luis Enrique será el próximo seleccionador durante los dos próximos años antes de llegar a la Eurocopa. También hay que destacar que dentro de ese organigrama deportivo se ha decidido que Molina sustituya a Fernando de Hierro al frente de la dirección deportiva. Ya saben que mañana vamos a vivir las semifinales de este Mundial con Francia y Bélgica, el partido más llamativo con Griezmann frente a Hazard, y el miércoles se enfrentará Croacia con Inglaterra. Ahora mismo está ganando Rafa Nadal su primer set en el partido de octavos al checo Bellic, y en el Tour de Francia la noticia ha estado en que los hombres del Movistar se han dejado 53 segundos respecto a Chris Froome.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. En Madrid, un accidente complica la circulación en la 2, en Torrejón de Ardoz, dirección Barcelona, con 6 kilómetros de tráfico congestionado también en esta vía, y en el mismo sentido, saturación en San Fernando de Henares. Además, siguen las retenciones en la 6 por un camión averiado en Majadahonda y El Plantío, sentido a Coruña. Más problemas en la entrada a la capital por la 1 en Manoteras y en la salida de Madrid por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto y por la 5 en Alcorcón, y en la M40 tráfico intenso todavía en la zona de Coslada hacia la 3. En Barcelona, retenciones en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad. Además, una colisión corta la A2 en Bruc, dirección Lleida. Tráfico intenso también en Alicante, en la Nacional 332, en Torrevieja en ambas direcciones. Complicaciones en Málaga, en la 7 en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y en Arroyo de la Miel hacia Cádiz. Mucha atención en Jaén, sigue cortada la JA3301 en Fuensanta de Martos por trabajos de mantenimiento. También está cerrada al tráfico la A4154 en Priego de Córdoba debido a un alcance, y en Murcia tráfico lento en la A30 en El Espinardo, dirección Albacete. Es todo.
La previsión del tiempo es de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche los cielos estarán despejados en todo el mapa. Se colará alguna nube en el sur de la Comunidad de Madrid, en el este de Cataluña y también sur de Galicia, pero sin precipitaciones. Las temperaturas suben ligeramente.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Teresa May, las dimisiones y las divisiones en su gobierno. ¿Cómo resolvemos este caso, querido profesor?
Pues, querida Marta, Teresa May aceptó ser la primera ministra. Para ello, de bando se pasó de europeísta a brexista. Un ministro le ha fallado porque ella, que es muy lista, un Brexit blando ha intentado. Ahora tiene todo el gabinete altamente abordado como si fuera un sainete. Pero una vez se ha sentado en silla de alto grado, a May le importa poco el gobierno machacado, pues colorín colorado, ella vive en Downing Street. Ya lo dice un refrán pin. El Brexit a Cameron se tragó, a May se le atragantó, pero a la reina Isabel ni siquiera le inmutó. Eso es ser british.
Desde luego, no se puede
un
jugar
abrazo
a dos bandas, José Ramón. Adiós, adiós.
Un abrazo.
Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales?
Mira, Marta, les hemos preguntado qué les parece que se quiera vetar la presencia del jefe del Estado en los homenajes a las víctimas de los atentados de Cataluña. En Facebook, Lorenzo comenta que le parece mal, que al final el rey pondrá a todos en su sitio. Luis afirma que los separatistas lo que no saben es que si el rey se presenta a unas elecciones, ganaría con más del 70% de los votos. Maribel y Juana coinciden en que es intolerable, una vergüenza para España. Alberto y Fernando en Twitter afirman que el rey tiene entrada libre en Cataluña y que no se puede renunciar a nada.
Vamos a recordar los canales de participación que tenemos en el programa, Irina.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Juan José Padilla, el ciclón de Jerez, que sufrió una cornada en la cabeza el pasado sábado. Nos lo cuenta Julio Martínez.
El pasado sábado se volvió a rozar la tragedia en una plaza de toros. El ciclón de Jerez, el torero Juan José Padilla, fue nuevamente el protagonista. Un toro de Garci Grande hizo por el torero cuando este perdió pie poniendo las banderillas. Le hirió en la cabeza y le dejó parte del cuero cabelludo colgando literalmente de la cabeza. Unas imágenes muy duras que, afortunadamente y tal como ha relatado Juan José Padilla en Herrera en COPE, no fueron de tanta gravedad.
Y estuve, pues bueno, quitándome la ropa ya en medio de la oportunidad. Yo primero pedí un teléfono y según me quitaban el traje de torear, estaba hablando con mi familia y tranquilizándola. O sea, que yo estaba consciente, hablé con mis padres, con mi mujer, con mis hijos, y estaba tranquilizando a los familiares y a los amigos más allegados. O sea, que yo tuve la oportunidad de poder hablar durante la intervención.
El diestro jerezano está anunciado en los Sanfermines de Pamplona el próximo viernes y ha asegurado que va a reaparecer allí para despedirse de una plaza que ha sido talismán en su carrera.
Asuntos sociales en La Linterna. Hablamos de sectas, un problema que se ha agravado a través de Internet.
Sí, Marta, las redes sociales e Internet han agudizado esta problemática. Alberto Molina, padre de Patricia, la joven española que ha sido rescatada de una secta en Perú, cuenta cómo era el lugar donde la encontraron.
El lugar era una especie de choza donde malvivían y donde plantaban lo que luego comían. Todo lleno de... iban llenos de piojos, de nutridos, en unas condiciones infrahumanas, de lo que se suele ver en poblados de indígenas y cosas así.
A través de Patricia, además, el líder de la secta intentó captar a más jóvenes españolas.
Sí, Patricia también contactó con una joven de Guipúzcoa. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Fue a principios del año pasado. Patricia acababa de llegar a Perú. A través de ella, el líder de la secta intentó captar a más jóvenes españolas. Había contactado ya con una chica de Guipúzcoa de 16 años. Tuvieron que actuar los especialistas de la Ertzaintza.
De Guipúzcoa, una menor de edad, concretamente de 16 años, ya estaba siendo captada por Patricia desde Perú.
Es Juanjo Rodríguez, presidente de la Asociación de Ayuda contra las Sectas, que asegura que cualquiera puede caer en una de ellas. Aprovechan un momento de debilidad.
La vida de cualquier persona en el cual somos vulnerables, o por trabajo, o por fallecimiento de un familiar, puede ser captado por un grupo de esta índole, porque de una forma u otra necesita, podemos decir, respuestas a sus preguntas.
El proceso de recuperación es largo y complicado. El acercamiento tiene que ser progresivo. Guillermo Fouce, psicólogo especialista en sectas.
Por ejemplo, quieren enfrentarse a la secta o a la persona, y esto lo que hace a veces es reforzar la propia vinculación con la secta, porque la persona entiende que se le está atacando a él, y la secta además lo utiliza.
Pero todos denuncian que en España hay muy pocos especialistas ante un problema que a través de Internet se ha agravado.
Enseguida vamos con la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El ministro de Cultura, José Guirao, ya tiene equipo.
Solo falta por revelar la Dirección General del Cine. Este mediodía han tomado posesión los altos cargos que acompañarán a Guirao. El jueves el ministro explicará las líneas generales de su departamento en el Congreso de los Diputados. Sefi García.
perfiles profesionales para no perder ni un minuto. Esta ha sido la premisa que el ministro Guirao ha aplicado a la hora de elegir a sus altos cargos. Todos ellos, explica, conocen bien sus áreas y la administración.
Que todo lo que está en marcha siga andando. No tenemos tiempo para parar la maquinaria. Y dos, que tengamos el tiempo suficiente de plantear lo que serán o pretendemos que sean las nuevas políticas del ministerio.
En unos días, la directora general del INAEM convocará a la mesa de trabajo para abordar la reforma del instituto. Amaya de Miguel reconoce que las costuras se han quedado estrechas.
El objetivo es agilizar y hacer esto un instrumento que no imposibilite la creación. Evidentemente, el convenio único es una rigidez, pero habrá que estudiar cómo se flexibiliza eso.
El jueves conoceremos las líneas generales de las políticas culturales del gobierno de Sánchez.
El Ejecutivo apoyará a la Fundación Miguel Delibes en la celebración de los 100 años del nacimiento del novelista.
Ha declarado en los presupuestos generales del Estado de excepcional interés el centenario de Delibes, que tendrá lugar en 2020. El apoyo vendrá en forma de incentivos fiscales para las empresas privadas que colaboren con la Fundación para esta celebración.
Por segunda vez en la historia, la Gala de los Goya se va a celebrar fuera de Madrid.
Sevilla será la ciudad encargada de organizar estos premios, que ya salieron de la capital por primera vez en el año 2000 a Barcelona. El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, y el vicepresidente, Rafael Portela, lo harán mañana oficial en una rueda de prensa acompañados por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.
Nerón llega a Mérida de la mano de Raúl Arévalo.
Dirigida por Alberto Castrillo Ferrer, esta es la tercera obra que se representa en el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida. COPE Mérida, Paco Vadillo.
Quemó Roma para reconstruirla a su gusto. Fue un emperador tirano, amante del arte. Nerón es un personaje clásico imprescindible en la historia que llega a Mérida encarnado en la piel del premiado Raúl Arévalo.
Qué loco estaba Nerón, o el que interpreta a Calígula. Pues como actor básicamente no puedes caer en eso. Es intentar defenderlo, intentar entenderlo.
Versionada por Eduardo Galán, Nerón promete fuerza y pasión en la narrativa y para ello se han basado en la célebre novela Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz.
Nerón pretende ser un drama histórico sobre la figura del emperador, pretende al mismo tiempo desentrañar los porqués de esa locura, el cerebro de Nerón, qué tiene ahí, por qué actúa de esa forma.
Se estrena el miércoles y estará en cartera hasta el domingo.
¿Será verdad que en tu sole?
Hoy se cumplen 2 años de la muerte del torero Víctor Barrio.
Hasta la fecha habían tenido que pasar 31 años para que un matador de toros perdiera la vida en el ruedo. El último había sido José Cubero Gillo, el más reciente, el malogrado Iván Fandiño, hace poco más de un año. Barrio nos dejaba en Teruel con 29 años por la cornada de Lorenzo, un astado de los Maños. Su carrera como novillero fue prometedora, con triunfos en las principales plazas de España. Se doctoró en la Monumental en 2012 y apenas 4 años después perdió la vida en la Feria del Ángel.
Picasso, Matisse o Van Gogh son algunos de los protagonistas del programa de otoño de la Fundación MAFRE.
La fiesta empezará en octubre con la exposición Mediterráneo. Picasso dialogará con Matisse, Sorolla con Cézanne y Monet con Van Gogh. Un viaje al paisaje mediterráneo a través de 140 obras de más de 70 museos. Programa que completan una muestra de la vanguardia rusa. Y antes, en Barcelona, estará Picasso frente a Picabia. Pablo Jiménez es director de cultura de la Fundación MAFRE.
El Mediterráneo, esa idea de el arte como la posibilidad de una felicidad, ¿no? El arte no es un conflicto. Ah, la vanguardia rusa plantea realmente el origen del mundo en el que vivimos. Es llevar la utopía hasta el final, ¿no? Y Picasso, Picabia, ¿cómo se reconcilia un artista que quiere acabar con el arte con otro que quiere mantener el arte?
Todos los raros fuimos al concierto.
Loco Lesbian celebra sus 20 años de carrera en Barcelona.
Parada esta noche en el Teatro del Liceo a partir de las 9 para cantar con sus fans a estas 2 décadas de música.
Decías que John Boy era boreal, al
Hasta ahora, Andrea.
Hasta ahora, Marta.